Hablaremos hoy de Tántalo y su hijo Pélope, y hablaremos de la maldición de Pélope, o de la maldición que pesa sobre los Átridas. Es una familia, una estirpe que sobrellevó una excomúnica de varias generaciones. Vamos a ver cómo empieza esto. Empieza con Tántalo, que es el primero en el orden cronológico. La ascendencia y el origen de Tántalo son motivo de discusión, no importa mucho. La mayoría piensa que su madre era una señora llamada Pluto, hija de Cronos y Rea, y su padre un señor llamado Tmolo, era un dios con corona de roble. Tántalo gobernaba el país de Plafagonia y estaba casado con una señora llamada Eurianasa, y tenían tres hijos, Pélope, Níobe y Broteas. Ahora Tántalo, y lo hemos contado alguna vez, era amigo íntimo de Zeus, del príncipe de los dioses, amigo, amiguete del Niorce. ¿Qué te parece? Tanto es así que Zeus lo admitía en los exclusivos banquetes de néctar y ambrosía que se daban en el Olimpo. El néctar y la ambrosía eran respectivamente la bebida y el morfe de los dioses, y era aquello que los mantenía jóvenes. Ahora, un día parece que se rechifló, la buena suerte le trastornó la cabeza a Tántalo, y no tuvo mejor idea que revelar los secretos de Zeus entre sus amigos. Como él iba a los banquetes, le contó, che, sabés que ahí tal cosa. Y peor todavía, se afanó un cacho de ambrosía y una botellita de néctar para compartirlo con sus amigos mortales. Pero antes de que se descubriera ese delito, cometió otro peor. Tántalo invitó a los dioses a un banquete en su casa. ¿Qué tiempos aquellos? No era necesaria la fe. ¿Para qué la fe? Todo el mundo creía en los dioses, como que los invitaba a comer a su casa. La fe no era ninguna virtud, ni teologal, ni de ninguna otra clase. Bueno, Tántalo invitó a todos los olímpicos a un banquete, y por ahí vio que los alimentos ya eran insuficientes, que el puchero venía escasane. Y entonces se le ocurrió despedazar a su hijo Pélope y agregar los pedazos al pucherete. Evidentemente eso es mucho peor que afanarse pedazos de ambrosía. Pero todos los dioses reconocieron lo que tenían en el plato y lo rechazaron con horror, ese momento. Salvo Deméter, quien parece que venía con bastante hambre y se morfó la carne que correspondía al hombro izquierdo. Ahora, no se sabe si la actitud de Tántalo fue verdaderamente para quedar bien con los dioses o si en realidad quiso poner a prueba la omnisciencia de Zeus. Igual es una prueba bastante rechiflada, pero bien. Ahora, por estos dos delitos, el robo del néctar y la ambrosía y la muerte y guisado del hijo mayor, Tántalo fue castigado, sí. Con la ruina de su reino y con un tormento eterno en el Hades, en compañía de otros personajes como Ixión, Sísifo, Ticio, las Danaides, todo. Tántalo fue colgado de la rama de un árbol frutal que se inclinaba sobre un lago pantanoso. Las olas le llegaban a la cintura y a veces al mentón. Cuando Tántalo se inclinaba para beber, las aguas retrocedían y dejaban solo el barro a sus pies. Y el árbol estaba cargado de peras, de manzanas, higos, aceitunas y granadas, pero cada vez que tendía la mano para tomar un fruto, una ráfaga de viento lo ponía fuera de su alcance. Es un tormento que todos hemos oído alguna vez. Muy bien, después de castigar a Tántalo, Zeus se encargó de resucitar al hijo, a Pélope. Para ello ordenó a Hermes que juntara los pedazos y los volviera a hervir en la misma caldera, sobre la cual él mismo, Zeus, pronunció un hechizo. La parca Cloto
Sí.
Sí, ¿qué tal? Bien. Rearticuló a Pélope. Y Demeter, la misma que había comido un pedazo de hombro, le dio un hombro de marfil para sustituir justamente al que ella se había lastrado. Después la diosa Rea, que era abuela de Pélope, le insufló vida. Esto recuerda mucho al caldero mágico, el caldero de Serdwen, creo que era, en el cual los celtas arrojaban a los soldados muertos después de la batalla, los hacían hervir, y a la mañana siguiente los soldados resurgían vivitos y coleando para seguir combatiendo. Muy bien, Pélope salió de la caldera mágica revestido incluso con una belleza tan radiante que Poseidón, el dios del mar, se enamoró de él al instante y lo llevó al Olimpo en un carro tirado por caballos de oro. Allí lo nombró copero y compañero del lecho, ya que Poseidón navegaba, como dios del mar que era, a vela y a vapor.
Sí.
Más tarde, Pélope fue restituido a la tierra. Pero la pobre mamá de Pélope, la ya mencionada Eurianasa, lo buscaba, no sabía dónde estaba ni qué había pasado, ¿no? Lo buscaba incansablemente. Incluso lo buscaba mientras su hijo estaba lo más campante, meta banquete con los dioses y meta milonga con Poseidón. Pero la madre ignoraba todo esto. Y un día se enteró de lo que había pasado, que lo habían hervido, que se lo habían servido a los dioses, etcétera, etcétera. Pero no le contaron que había resucitado. Y esta mujer se desesperó, algunos dicen que se suicidó, el caso es que no sabemos más de ella. El castigo de Tántalo, o más bien su historia entera, se cuenta de distintos modos. La historia más conocida es la que contamos ahora. Pero algunos autores atribuyen a Tántalo otras penas infernales e incluso otros pecados. Algunos dicen que una piedra enorme, siempre a punto de caer, pero que se mantenía en equilibrio, lo amenazaba constantemente con aplastar su cabeza. Pero esto era porque Tántalo había hecho lo siguiente. Un día, cuando Zeus era todavía un niño y lo amamantaba la famosa cabra Amaltea, Hefesto le hizo un perro de oro, como un juguete, pero un perro de oro que caminaba y ladraba, incluso para que lo cuidara, ¿no? Pero sucedió que un cretense llamado Pandareo se atrevió a afanarse el perro y se lo llevó a Tántalo para que se lo cuidara. Dice, mira, me afané el perro de oro de Zeus, cuídamelo. Bueno, cuando Pandareo pensó que se había pasado mucho tiempo y no andarían buscando el perro de oro en todos los reducidores, fue a lo de Tántalo y le dijo, devuélveme el perro, dice que ya no hay moros en la costa, que lo voy a hacer guita el perro. ¿Qué perro? Dijo Tántalo.
¿Y que le dejaron para cuidar?
No, acá no hay ningún perro, te juro, y dijo Tántalo, te juro por Zeus, que aquí no hay ningún perro. Y Zeus oía los juramentos que hacían por él. Cuando escuchó, le dijo a Hermes, que era el correviril del Olimpo, y dice, andá, investigame el asunto. Y Hermes averiguó todo y encontró el perro de oro, que lo tenía Tántalo. Se lo entregó a Zeus, y Zeus, enojado, lo aplastó a Tántalo con una piedra y lo mandó al infierno, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien, Pandareo, el chorro, horrorizado por ser cómplice del robo, huyó a Sicilia y ahí murió miserablemente. Bueno, pero esto es una historia lateral. Volvamos a Pélope. Lo reconstruyeron, fue amante de Poseidón en el Olimpo, y después lo mandaron otra vez a la tierra. Ya que al morir Tántalo había heredado el reino de Plafagonia. Pero los bárbaros lo expulsaron de allí y Pélope empezó a andar de un lado para otro buscando un nuevo hogar. Un día vio a Hipodamía, la hija del rey de Pisa, Enómao se llamaba este rey, y se quiso casar con ella. Hipodamía era hermosísima, numerosos pretendientes, qué sé yo, pero Enómao, el rey, no quería casarla. ¿Por qué? Porque un oráculo le había dicho que el yerno lo iba a liquidar. ¿Qué haces vos si un oráculo te dice su yerno lo va a liquidar? Y no dejo que mi hija se case. O sea, prefiero no tener ningún yerno antes que tener uno y me mate. Bueno, ese es el cálculo que hacía Enómao. Y inventó entonces aquella famosa carrera de carros, una carrera amañada, a la que desafiaba a cada pretendiente que aparecía. Aparecía un pretendiente para Hipodamía y decía, bueno, le corro una carrera con un carro. Si me gana, yo le cedo a mi hija. Pero si pierde, le corto la cabeza. Se corrían, Enómago salía siempre vencedor, cortaba la cabeza del vencido y la clavaba en la puerta de la casa, incluso para asustar a los,
al próximo pretendiente.
Pero cuando llegó Pélope, Hipodamía se enamoró. Y le pidió ayuda al áuriga de su padre, Mirtilo, al que conducía el carro de Enómago. Y consiguió que cambiase las clavijas del carro, las que sostienen las ruedas, por unas de cera, que enseguida, al comenzar la carrera, se salieron. Enómago salió despedido del carro y se murió.
Mira qué linda la hija. Okay.
La hija, la verdad, que estuvo bien.
Copada.
Como vemos, una familia extraordinaria. Pélope, Hipodamía, y también el áuriga, el cómplice, Mirtilo, se subieron a un barco y zarparon hacia Eubea. Pero en un momento Mirtilo se propasó.
Señor.
Se propasó con Hipodamía, con la muchacha. Parece que ella se agachó para tomar agua y el hombre se propasó. Pélope le encajó una patada y lo arrojó al mar. Y Mirtilo murió ahogado. Pero antes de morir ahogado, los maldijo.
¿Qué dijo?
Los maldigo, dice el tipo... a todos ustedes y muy especialmente a todos los descendientes, los maldigo, qué sé yo, y se ahogó. Hermes puso la imagen del pobre Mirtilo, que después de todo se había propasado, bueno, pero la puso entre las estrellas y es hoy la constelación de la Áuriga. Pélope siguió adelante, llegó, qué sé yo, purificó su homicidio, ya que había matado a la Áuriga, y después volvió a Pisa y ocupó el trono de su finado suegro, Enómago. Bueno, pronto subyugó a todas las regiones circundantes, que eran el sur de Grecia, una península, y dice, a esta región le voy a poner mi nombre, o algo parecido, y se llama desde entonces el Peloponeso. Pélope e Hipodamía tuvieron varios hijos, y empezó a cumplirse la maldición de Mirtilo. Oh. Yo cuando empiezan a cumplirse las maldiciones, tenía dos hijos, Pélope, que eran Atreo y Tiestes, y un hijo llamado Crisipo, que había tenido no con Hipodamía, sino con una amante, yo qué sé. Pero él quería ese hijo. Entonces, Hipodamía, para impedir que Pélope designase a Crisipo como su sucesor, relegando a sus propios hijos, le dijo a Atreo y a Tiestes, sus dos hijos, que mataran al niño arrojándolo a un pozo. Como ambos se negaron a hacerlo, Hipodamía, en plena noche, entró dormitorio de Crisipo, lo mató y acusó a otro tipo que se llamaba Layo, que era un amante de Crisipo, que también tenía novio. Bueno, lo acusó, qué sé yo, el tipo también la acusó a ella, y Hipodamía huyó a Argólide y allí se suicidó. Muy bien, Pélope murió en Pisa, en circunstancias que la leyenda no cuenta, y todo así. Pero acá terminaría la historia de Pélope, pero no la de la maldición, ya que sus hijos Atreo y Tiestes continuaron sus andanzas, y son los Atridas. Todo el tema de la guerra de Troya viene de ahí, de esa maldición, porque, le cuento muy brevemente, Atreo y Tiestes disputaron por el trono de Micenas. Atreo tenía un vellón de oro. Un vellón de oro es una piel de carnero, pero de oro. Y estaban disputando el reino, y el oráculo dijo que el vencedor, o sea, el que iba a ser rey, el que tuviera un vellón de oro. Y lo tenía Atreo. Pero Tieste se lo robó, con la ayuda de Aérope, que era la mujer de Atreo, con la cual él andaba, mirá vos. Bueno, Atreo se enteró de este robo, Y entonces, para vengarse, lo invitó a cenar, mató a los tres hijos de Tiestes y se los sirvió. Sí, mire cómo se repite la historia, ¿no?
Sí.
Y se los sirvió. Bueno, podría terminar aquí la historia, pero no. Los hijos de Atreo fueron Agamenón y Menelao. ¿Quiénes son? Agamenón fue el jefe de los aqueos, de los griegos, en la lucha con Troya. ¿Por qué se armó la lucha con Troya? Porque Menelao, el hermano, y el hijo de Atreo también, fue el que se había casado con la mujer más hermosa, que era Helena. Y Paris, el hijo del rey Príamo de Troya, vino de visita a Micenas, se enamoró, le raptó a la mujer, y ahí se armó la guerra de Troya. Todo esto por la maldición del auriga que se estaba ahogando, por una inspiración que tuvo el tipo cuando se ahogaba. Todo esto porque, andás a ver, la toqueteó un poco a Hipodamía. Por todo eso murieron miles de personas, una desgracia. Así que lo que hay que pensar es que a lo mejor, oh jóvenes que os agacháis a beber agua y que sois toqueteadas por una auriga, lo mejor es hacerse el tonto como perro que sí. Lo están toqueteando. Y se evitan muchas guerras de Troya.
Un mensaje por la paz.
Bueno, hemos ido a la discoteca. El tipo no entendió mucho, pero
sí
entendió que toda la herencia de Pélope, de Tántalo, mejor dice, Tántalo, que era un sinvergüenza, de Pélope, que víctima de las circunstancias, una persona que ha sido comida y resucitada, es muy difícil, muchos años de psicoanálisis, ¿no? Sí. Y me dice, a mí cuando era chico me cortaron el pedazo y me hirvieron, ya es una cosa, ¿no?
El analista se frota la mano.
Sí, sí. Bueno, todo este lío fue como un testamento. Mm. Y testamento gitano se llama esta hermosa canción, muy graciosa, que canta don Miguel de Molina, incursionando nosotros, digo, en el repertorio español que era nuestro en un tiempo, ¿no? Testamento gitano por don Miguel de Molina, ya mismo.
Ay, manito de mi corazón, que ven a mi verita que me estoy muriendo. Y yo te pido, te encomiendo, ay, que llames a un escribano y también a mi primo hermano, porque quiero hacer testamento como esos fallos con fundamentos. Apuntemos bien, señores escribanos, apuntemos bien. Ay, apúnteme usted un olivar, que ni se ha sembrado ni se sembrará. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Apúnteme usted un camisón, que no tiene cuello, puño ni fardón. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Apúnteme usted un San Lorenzo, que se me fue el santo y se ha quedado el lienzo. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Ay, apuntemos una pistola que vea a los civiles y dispara sola. Apúntemos usted, señores escribanos, apúntemos usted. Apúntemos usted tres gallinas que son más decentes que todas mis vecinas. Apúntemos usted, señores escribanos, apúntemos usted. Y apúntemos usted cinco duros que si me los presta me sacan de apuros. Apúntemos usted, señores escribanos, apúntemos usted.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, Testamento gitano.